Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 15 del mes de Aban del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 5 de noviembre de 2020, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos continúa el conteo de votos. El candidato demócrata Joe Biden sigue por delante con 238 votos frente a los 213 del actual presidente Trump, que registra 213. Irán asegura que gane quien gane las elecciones en Estados Unidos no afectará en su hoja de ruta para gobernar el país. El canciller de Irán llega a Venezuela en el marco de su gira por América Latina, donde buscará fortalecer lazos entre ambas naciones. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Así es, la noticia del momento. Continúa el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden aparece con 238 votos electorales, mientras que el actual presidente Donald Trump registra 213. Faltando aún millones de votos por escrutar, Trump dijo que ganó la elección y anunció que recurrirá al Supremo en caso de fraude, mientras su rival se mostró confiado en ganar los comicios, pero pidió paciencia hasta que termine el conteo. Y amerita en estas jornadas analizar el tema. Tenemos a Daniel Achuelos Davis, que se encuentra en Venezuela, en Caracas, Venezuela, para que nos comente un poco más sobre estos comicios. Señora Achuelos, al parecer no van a haber resultados oficiales en esta jornada, se están contando los votos escrupulosamente. Han dicho, ¿es el sistema de conteo en Estados Unidos fiable? ¿Se puede vislumbrar tal vez en las próximas horas un recuento también?
Un cordial saludo. Es importante destacar que el sistema electoral en Estados Unidos ha sido probado históricamente. Ha tenido de repente algunas dudas o unas matrices de opinión que se han querido infiltrar en el momento. Sin embargo, es un sistema electoral que ha existido desde hace mucho tiempo, goza de credibilidad y confianza, y existen mecanismos en la Constitución estadounidense que prevén precisamente situaciones que pudieran salirse de control en términos electorales.
Quien llegue a alcanzar los 270 votos electorales se convierte en presidente, lo sabemos. En caso de un empate, ¿cómo se dilucidaría el ganador? ¿Podría darse acaso este caso en Estados Unidos?
En el año de 1804 se realizó la 12ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que en caso de un empate, en el caso de los colegios electorales, es la Cámara de Representantes quien debe elegir al presidente de los Estados Unidos, y en el caso de la Cámara de Senadores, los senadores elegirían al vicepresidente. Es importante destacar que en este momento la Cámara de Representantes lleva una mayoría demócrata y la parte de senadores lleva mayoría republicana.
Señora Chue, los días se han dado algunas felicitaciones de líderes mundiales a Donald Trump. ¿En qué se traduce esto?
Esto se traduce en un error, si se quiere, estratégico en cuanto al tema de la política. Sin embargo, en política todo es válido y existen aliados precisamente del gobierno del presidente Donald Trump que están tratando de jugar posición adelantada, establecer posiciones adelantadas, aun cuando no hay resultados oficiales en los Estados Unidos. Creo que es muy peligroso jugar a este juego que pudiera afectar precisamente matrices de opinión y generar confusión, sobre todo en Estados Unidos, en una fecha tan importante como esta.
¿Quién es el real ganador de este proceso electoral, en su opinión, señora Chuelos, aparte de dimensiones y posibles consideraciones que pudiera haber?
Independientemente del candidato que salga electo o reelecto, creo que el gran ganador es el pueblo estadounidense, quien ha dirimido sus diferencias a través del voto y no ha caído precisamente bajo la tentación de hechos o actos vandálicos o violentos que pudieran dañar esta fiesta electoral que se está viviendo en los Estados Unidos. El gran ganador es el pueblo estadounidense y la democracia.
Muchísimas gracias a Daniela Chuelos Davis por estar con nosotros brindándonos su tiempo y su opinión. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, el gobierno de Washington debe volver a los acuerdos internacionales. Esto lo enfatizó el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Rouhani declaró que es mejor que Washington aprenda de las lecciones del pasado, tal y como explicó Rouhani, suponiendo que Estados Unidos no vuelva al camino correcto y no cambie su política, el gobierno iraní ha planificado sus futuras hojas de ruta para gobernar el país. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó el miércoles a Venezuela, país con el que mantiene estrechas relaciones. En el aeropuerto de Maiquetía, Zarif fue recibido por su par venezolano Jorge Arreaza, quien destacó la alianza estratégica de ambos países y su solidaridad y coraje ante las agresiones imperialistas. Zarif está en una gira por América Latina, donde también visitará Cuba y asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Y en otros temas, la violencia no da tregua. En Colombia reporta una nueva masacre en el municipio López de Micay del departamento de Cauca. Según el secretario del gobierno del municipio de López Micay, Javier Riascos, dos personas, un hombre y una mujer, fueron asesinados, dos más secuestradas luego de ser objeto de varios ataques por hombres armados. Una comisión conjunta se desplazó al lugar para inspeccionar la escena y los cadáveres. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó el sábado la masacre, que ya suma 71 en lo que va de 2021 en ese país. Las caravanas de los excombatientes de las FARC que llegaron el domingo a Bogotá siguen movilizándose. Insisten en que el gobierno cumpla con el acuerdo de paz y que ofrezca más garantías de seguridad.
Una mitad hacia este lado.
Segunda jornada de movilizaciones de los excombatientes de las FARC en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las mujeres firmantes de la paz realizaron un acto simbólico para recordar a sus 236 compañeros asesinados tras la firma del acuerdo en 2016 y para informar a los colombianos que la paz aún no les ha llegado.
Pues mi anhelo es ver una Colombia en paz, con justicia social para todos los colombianos que anhelamos vivir en una época diferente, que se acabe el conflicto, que se acabe la guerra.
Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz de La Habana, mostraron su apoyo a la marcha de los exguerrilleros, quienes dejaron las armas, pero que ahora, en vez de ser protegidos, son asesinados y amenazados.
Ustedes han expresado muchas de las faltas que ha habido, que hay en estos momentos, al cumplimiento del acuerdo. Y creo que eso es algo que hay que ponerle fin. En eso estamos, para eso estamos acá.
La movilización bautizada Peregrinación por la Vida y por la Paz partió desde distintas partes del país rumbo a capital hace 2 semanas y cuenta con el apoyo de diversos sectores de la sociedad que saludan que los exguerrilleros se integren a la vida social y económica.
Sino que vienen en una peregrinación buscando no solamente la reconciliación, sino también pidiéndole perdón a un país que necesita mirarlos a los ojos, que necesita apostarle a la vida, porque es lo mejor que le podemos dejar a las siguientes generaciones.
Los despovilizados quieren reunirse con el presidente Iván Duque. Desde el gobierno dicen estar listos para dialogar, pero aún no han ofrecido una agenda. Bajit Jotadadi, Hispan TV Noticias.
El líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia energéticamente la ofensa de la revista francesa Charlie Hebdo al profeta del Islam y el rechazo del presidente Macron a condenar esta acción. Dice que la arrogancia y el sionismo están tras esa acción.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, denuncia que la publicación de las caricaturas del profeta del Islam por la revista francesa Charlie Hebdo es una operación organizada por el sionismo y la arrogancia. En un discurso televisado con motivo del aniversario del nacimiento del profeta del Islam, el ayatolá Khamenei afirmó que la ofensa de la revista francesa, así como el apoyo del presidente Galo, es una muestra de la esencia tenebrosa y el salvajismo de la civilización occidental. Alabó la ira que mostró el mundo musulmán ante esta ofensa. En otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán destacó la importancia de que las naciones musulmanas se mantengan unidas para evitar que los enemigos alcancen sus objetivos. También criticó enérgicamente la normalización de relaciones entre algunos países con el régimen sionista y aseguró que así no podrán erradicar la cuestión palestina. Durante su discurso, el ayatolá Khamenei se refirió a las presidenciales en Estados Unidos y aseguró que sea cual sea candidato elegido en ese país, no afectará la política de la República Islámica de Irán hacia Washington. El líder de Irán señaló que, según numerosos escritores y pensadores estadounidenses, el régimen de Estados Unidos sufre una decadencia política, civil y moral, y auguró que un régimen así no durará mucho. Que vamos a salir con información de Nasim Jamdar, Hispan TV Noticias.
Los palestinos volvieron a salir a las calles de la ocupada ciudad cisjordana de Al-Jalil para protestar contra la detención administrativa de Maher al-Ajraj, que cumple ya casi 100 años de huelga de hambre. Con pancartas y fotos del preso palestino, los manifestantes expresaron solidaridad y pidieron inmediata liberación, ya que su estado de salud se encuentra en peligro. De 49 años, al-Ajraj fue detenido a finales de julio por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, bajo acusaciones de mantener actividades políticas. La familia niega que esté implicado en actividades políticas y asegura que antes de su ilegal detención se limitaba a defender los derechos de los presos palestinos a través de redes sociales. La Unión Europea está considerando intensificar sus acciones legales en contra del Reino Unido por su intento de modificar aspectos centrales del acuerdo del Brexit con un proyecto de ley.
De hecho, sí, enviamos una carta de notificación formal el 1 de octubre al Reino Unido por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo de salida. Como saben, tenía hasta fin de mes para presentar sus observaciones ante esa carta. Hasta la fecha puedo confirmar que la Unión Europea no ha recibido respuesta del Reino Unido, por lo que estamos considerando los próximos pasos, incluida la emisión de un dictamen motivado.
El bloque había dado a Londres hasta finales de octubre para modificar la controvertida ley o anularla. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, el Reino Unido concretará la desconexión del bloque sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre. El portavoz de la Comisión Europea dijo que continúan las negociaciones sobre un acuerdo comercial post-Brexit, aunque subsisten importantes escollos. Pesca, ayudas públicas y gobernanza del acuerdo son algunos de los temas en disputa. Vamos a España. La Fiscalía Anticorrupción investiga al rey emérito Juan Carlos I, a la reina Sofía y también a varios de sus familiares más directos por el uso de tarjetas opacas. Según el diario.es, los movimientos de esa cuenta corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la abdicación de Juan Carlos, cuando perdió su protección constitucional en 2014. La Fiscalía Anticorrupción no solo está analizando los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos usados, de los que se sospecha que podrían proceder del extranjero. Juan Carlos, quien se encuentra refugiado en los Emiratos Árabes Unidos, está bajo investigación por el supuesto cobro ilegal de comisiones procedentes de Arabia Saudí. El Congreso peruano aceptó una nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por presuntos actos de corrupción en los que habría estado envuelto durante su gestión como gobernador regional. Vizcarra deberá acudir al Parlamento para dar sus descargos en menos de 10 días. Aarón Rodríguez, desde Perú, nos reporta.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de 2 meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo el presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de 2 megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando de un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados. Y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es el propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en temas de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Y en Argentina se reanudaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Según anunció la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el proceso judicial se realizará vía telemática en el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la segunda audiencia de juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención usados para tortura y exterminio durante esa época. En esta causa se juzga a 18 represores que deberían responder por crímenes contra 442 personas, entre ellas 18 embarazadas, 7 niños nacidos en cautiverio. Y en Honduras el gobierno tomó una decisión que muchos sectores del país consideran irresponsable: autorizar a los ciudadanos a que tengan una semana para vacacionar en playas o destinos turísticos en medio de la pandemia de la COVID-19 y tras la llegada del huracán. Está en suelo hondureño. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Nazaré Aguilar.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo, y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La semana morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía, objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Antillas ya se empieza a deportar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán Eta a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, el papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos, una clave para la vida. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia. Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile nos dará un avance sobre los resultados ajustados de las elecciones de Estados Unidos que se celebraron desde el martes a primera hora. Amigos, cuando grabamos esta entrevista cerca de las 9:30 hora local de Estados Unidos, el mundo aún está en vilo siguiendo el conteo en los Estados Unidos estadounidenses considerados clave para ganar la elección, es decir, si sigue el republicano Donald Trump en la Casa Blanca o hay un cambio de ciclo liderado por el demócrata Joe Biden. Bueno, como no tenemos un resultado definitivo hasta la preparación de esta entrevista, hemos pedido al analista Jofre Leal que nos ayude con un avance sobre este tema. Luego ya en la próxima entrevista le daremos su comentario sobre los resultados finales. Adelante, Pablo.
Siendo las 23 horas y 20 minutos de Chile, los resultados que hasta ahora se manejan no dan posibilidad alguna de determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento, Biden supera a Donald Trump en cantidad de colegios electorales, pero falta por determinar a lo menos 41 estados, lo que implica que falta una enorme cantidad para recién tener un pronóstico decisivo sobre quién podría triunfar. Por ejemplo, en Georgia es claro que Donald Trump ha triunfado en forma parcial, pero con un 57% sobre un 41%, tal como sucedió en el año 2016. En Florida aún se disputa palmo a palmo, con un 51% para Trump y 48% Biden, lo que indicaría que Florida pasaría ganaría nuevamente Donald Trump. Es parcial aún, pero probablemente sea un estado para Donald Trump. En Pensilvania, que también es parcial, Trump estaría con un 65% sobre un 34% de Biden, que también fue un estado que lo tuvo Donald Trump en el año 2016. Es decir, se ha ido dando una lógica en los estados que han sido y da hasta el momento 51 electores para Trump y 80 Biden. Pero falta por determinar los de Florida, los de Pensilvania. En Carolina del Norte aún es parcial, era un estado que pertenecía a Trump y que en este momento en forma parcial estaría ganando Biden, lo que sería positivo para la candidatura de John Biden. La meta es llegar a 270 electores, 80 en este momento tiene Biden, 51 Trump, pero insisto, aún es muy temprano y todos los análisis y todo lo que se está hablando al respecto indican que la noche va a ser muy larga con respecto a determinar el triunfador, el ganador de estas elecciones. Lo claro es que es una elección muy reñida, donde han sacado a relucir elementos de mucha violencia verbal, pero también con amenazas de parte de Donald Trump con respecto a desconocer un resultado que no le dé a él el triunfo. Eso de por sí marca un elemento distintivo de lo que han sido las elecciones anteriores. Es una sociedad que en este momento está con bastante temor, datos, por ejemplo, el aumento en el número de armas vendidas, cómo los negocios, supermercados, edificios gubernamentales han sido tapiados, han sido protegidos ante la posibilidad de algún tipo de incidente mayor. Así que en ese plano, insisto, a 2 horas y algo del cierre de muchas mesas electorales en Estados Unidos, no hay posibilidad alguna de determinar quién es un ganador. Solo dar datos generales. 100 millones de electores, tanto por correo como anticipado, lo que significa que solo en estas dos vertientes votó el 72% de todos los que votaron en el año 2016. Y eso es bastante significativo. En otro aspecto, han sido cierres de campaña muy singulares. Creo yo que Donald Trump ha sido bastante hábil en segregar el voto en distintas secciones, en distintos grupos étnicos, en distintas calidades económicas, raciales, sociales, a diferencia de John Biden, que se mostró con mucha cautela, con una pasividad en la forma de contestar a un agresivo Donald Trump, que se mostró con firmeza, con mucha soltura, con mucho carisma, y eso sin duda le agrada a cierta parte del electorado norteamericano. Así que eso es lo que se podría informar hasta ahora, teniendo claro que falta mucho, la noche es larga, por lo menos en esta parte del mundo, y faltan de estados decisivos de lo que se llama el cinturón de óxido, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Ohio, que indudablemente van a ir definiendo el paso de los electores a los distintos candidatos y la posibilidad cierta de determinar quizás en un par de horas quién puede ser el ganador.
Como nos comenta Pablo, sigue en curso el conteo de los votos para ver quién alcanza los 270 que ganaría estas elecciones de Estados Unidos. Nosotros estamos atentos y pueden seguir informándose a través de nuestra página web www.parstoday.com/es. Nosotros en este programa para la próxima semana ya tendremos el análisis sobre los resultados definitivos de estas elecciones cruciales. Soy Nancy Loy, como siempre agradeciendo su atención a este programa. Me despido hasta la próxima emisión. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Parts Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Amigos, en el segundo episodio del programa El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos, como la parte anterior, seguimos abordando las definiciones y conceptos de gobierno secreto o gobierno invisible y su curso histórico en Estados Unidos en diferentes periodos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Otro experto que estudió la interacción entre la riqueza y el poder en Estados Unidos durante la década de 1950, en la búsqueda de una definición precisa de los elementos del verdadero poder en ese país, ha sido James Burnham, quien describió el resultado y símbolo de esta interacción como la nueva clase del poder. Inspirado por las teorías marxistas, especialmente las ideas de León Trotsky, este filósofo y teórico político estadounidense creía que el poder estaba en manos de quienes controlan los medios de producción. Conforme a Burnham, los puestos importantes, tanto el gobierno como el sector económico, están ocupados por directores ambiciosos que reemplazaron a la antigua clase capitalista y democrática tradicional. Y cuando estos logren ser un poder dominante en la sociedad, desaparecerá la influencia y el poder de los capitalistas liberales y la democracia tradicional. Una década después de Burnham, William Domhoff, otro teórico estadounidense, llamó a los laboratorios de ideas o think tank, fundaciones, comisiones y sectores académicos estadounidenses que produjeron las ideas y estrategias del país como las élites y verdaderos gobernantes de Estados Unidos. Don Holm dijo que los estrategas y las élites intelectuales ejercían su autoridad sobre la estructura de poder, aprovechándose de las palancas de presión de control organizado y sistemático basadas en reglas legales, especialmente la Constitución, mientras que a menudo evitaban ejercer una influencia abierta. Durante la década de 1950 y principios de la de 1960, Estados Unidos fue testigo de la expansión de debates sobre la naturaleza y ejemplos de los verdaderos gobernantes de este país, desde los círculos científicos y académicos hasta el ámbito público. En esos años, los medios de comunicación, en sus informes y artículos, cubrieron repetidamente el papel y la influencia de las corrientes poderosas y su dominio sobre las instituciones electas.
Sin embargo, intensificada la Guerra Fría tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, mientras los comandantes militares estadounidenses concentraban más poder en ese momento, la atención de los medios y la opinión pública se transfirió de las compañías de Wall Street con sede en Nueva York a la enorme sede del Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La asignación de grandes sumas de dinero al Departamento de Defensa para la construcción de armas destructivas, como bombas atómicas y de hidrógeno, así como las intervenciones militares estadounidenses en varias partes del mundo, incluida la península de Corea, condujeron a que el aparato militar, que fue introducido como uno de los tres pilares del poder en Estados Unidos en el libro La élite del poder del Charles Wright Mills, se convirtiera en la principal potencia gobernante del país. El cambio provocó una ola de críticas y preocupaciones en los círculos políticos estadounidenses, de modo que es interesante saber que la crítica más seria y abierta fue expresada por un presidente que era veterano militar y señor de la guerra, es decir, Eisenhower. El discurso de despedida a la nación de Eisenhower como presidente de Estados Unidos ante el Congreso el 17 de enero de 1961 es considerado uno de los discursos políticos más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. En sus palabras, el entonces mandatario norteamericano advirtió sobre los peligros del dominio de los complejos militares industriales, sobre la política y sus consecuencias en el debilitamiento de las estructuras democráticas. Establecer lazos entre grandes organizaciones y grandes industrias de armas es una nueva experiencia en Estados Unidos y se siente el impacto económico, político e incluso psicológico total de ese fenómeno en todas las ciudades, estados y oficinas oficiales del gobierno federal. Reconocemos la urgente necesidad de desarrollarlo, pero no debemos olvidar reflexionar sobre sus peligrosas consecuencias. Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos, dijo Eisenhower.
En las décadas de 1970 y 1980, mientras algunos acontecimientos nacionales e internacionales afectaron a la estructura básica de poder en Estados Unidos, el término organización política reemplazó gradualmente al término complejo industrial militar de la era de Eisenhower. En el campo exterior, el declive gradual de la carrera armamentística con el bloque del Este, trasladó el rol de los militares y los contratistas de armas estadounidenses desde la esfera pública a un lobby detrás de la escena. En el ámbito interior, el escándalo de Watergate reveló el papel de fuerzas desconocidas poderosas que por primera vez el 8 de agosto de 1974 obligaron a dimitir al máximo funcionario electo del país, es decir, el presidente. Estas fuerzas constituían una coalición de veteranos políticos, agentes de la CIA, abogados y periodistas que, al crear el controvertido caso de Watergate, derrocaron al presidente Richard Nixon para demostrar que incluso el funcionario electo más alto del país es extremadamente vulnerable ante el poder de los sectores permanentes y no electos. A principios del siglo XXI y tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se revelaron signos de otros centros de poder y sus relaciones clandestinas en Estados Unidos. Los crecientes niveles de amenazas a la seguridad y el riesgo de la continuación de los ataques terroristas tras este suceso resultaron en la presencia cada vez más de la comunidad de inteligencia estadounidense en la esfera política. En las semanas posteriores al incidente, el entonces presidente George W. Bush reorganizó las instituciones de seguridad de los Estados Unidos y creó un nuevo departamento llamado Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Congreso de ese país también otorgó amplios poderes a las agencias de inteligencia y de seguridad, promulgando leyes especiales para promover la lucha contra el terrorismo en el país y en el extranjero, incluida la polémica Ley Patriótica de Estados Unidos. Entonces se extendió tanto en el ámbito de dominio la autoridad y la libertad de acción de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos que pudieron realizar las operaciones de espionaje y reconocimiento más extensas de la historia, violando incluso y fácilmente los derechos personales y la privacidad de la gente común.
Debido a que el secretarismo es una característica inherente y distinguidora de las actividades de las agencias de inteligencia y seguridad, el poder cada vez mayor de esas agencias después del 11 de septiembre ha llevado a cambios más complejos y secretos en la naturaleza y relación de los elementos de la estructura de poder no electa en los Estados Unidos. Entonces, el título de esa estructura, es decir, organización política, se modificó a gobierno invisible. Por primera vez en 2016, el término gobierno oculto o invisible fue utilizado por el exmiembro del Congreso de Estados Unidos, Mike Lofgren, en un libro titulado El Estado Profundo, la caída de la Constitución y el auge de un gobierno en la sombra. Enfatiza en su texto el conflicto de intereses entre individuos, instituciones y grupos influyentes a nivel de la comunidad. Lofgren en este libro dice, tales conflictos que existen dentro del Estado y dentro de la economía que aparentemente parecen privados son signos de la gobernación de un Estado en la sombra en Estados Unidos que presta poca atención a la Constitución. Lofgren prefiere llamar a ese estado en la sombra como un estado profundo. Para Lofgren, el estado profundo viene a ser un conglomerado de élites del gobierno, finanzas, industria y el ejército que dirige el país de manera no explícitamente consentida por los electores. El estado profundo en Estados Unidos es la gran narrativa de nuestro tiempo. Es una disciplina mágica que ha surgido de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la política exterior, aumento de la influencia de las instituciones financieras, la desindustrialización de la economía, el surgimiento del fortalecimiento de la estructura social del gobierno de los ricos, la intensificación de la desigualdad social y la disfunción en la función política que ha empujado a los votantes a aceptar Donald Trump, dijo escritor y exfuncionario estadounidense Mike Lofgren. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. En el próximo discurso estudiamos los elementos del Estado invisible en Estados Unidos. Antes de despedir, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@iri.ir o el número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Acompáñennos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Claves de la vida.
El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la Sura Al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz
de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kilohercios en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kilohercios en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.